Buenas noches, estimados oyentes. Este es el programa Surcos de Libertad. En el programa se divulgan los trabajos y compromisos de la organización Presidio Político Histórico Cubano, Casa del Preso, con la causa de la libertad de Cuba. En este espacio compartimos opiniones e informaciones y servimos de vehículo de divulgación para las denuncias y actividades de la resistencia interna y de la oposición legítima que en la isla luchan por el cambio verdadero hacia la democracia. Produce y dirige quienes habla, Luis González Infante, preso político número 34028.
Buenas noches, Eduardo.
Buenas noches, Luis. Buenas noches a nuestros compatriotas, a nuestra querida y esclavizada isla, a nuestros hermanos y compatriotas aquí del exilio.
Ángel, según una fuente que es la redacción del Diario de las Américas, un grupo de artistas e intelectuales liderados por el dramaturgo y actor Junior García Aguilera solicitó a las autoridades castristas el poder realizar una marcha pacífica contra la violencia el próximo sábado 20 de noviembre. El objetivo de la manifestación es exigir que se respeten los derechos fundamentales de los residentes en la isla, la liberación de los presos políticos y la solución de las diferencias a través de vías democráticas. La marcha, de ser aprobada, es decir, por el gobierno, se realizaría por el Paseo del Prado desde su inicio en la avenida de Malecón, en La Habana Vieja, hasta la calle Monte, pasando por la estatua de José Martí en el Parque Central, donde depositarán una ofrenda floral y pocos metros después también harán una concentración frente al Capitolio. La manifestación, en teoría, duraría 3 horas aproximadamente y se calcula que asistirían unos 5.000 manifestantes. En la misiva se comprometen a velar por las medidas sanitarias en medio de la pandemia del COVID-19. La Constitución cubana de 2019 reconoce, y está entre comillas, los derechos de reunión, manifestación, asociación con fines lícitos y pacíficos. Ninguna ley vigente en Cuba impide o limita la posibilidad de marchar. Eso dice la Constitución. Muchos se preguntan si el régimen comunista, fiel a su tendencia a la represión, irá en contra de su propia Carta Magna para negar los permisos o tomar represalias contra los convocantes.
Bueno, Luis, en primer lugar, ellos se amparan en lo que establece la Constitución. Sabemos que una cosa es lo que ellos ponen, otra cosa es lo que ellos hacen, y ellos no cumplen ninguna norma legal y ninguna norma jurídica. Ellos la cumplen a cabalidad. Y eso de que, primeramente, de que se convoquen, están ya desde ahora convocando a una marcha. Ellos han dicho de que las calles de los revolucionarios, y que, ¿te acuerdas cuando en el mismo 11 de julio, pues, Díaz-Canel, cuando mandó a que se lanzara el pueblo, se lanzó el pueblo a la calle, y ellos mandaron a los revolucionarios, a la gente del partido, que salieran a dar golpes y a reprimir, pues van a hacer casi lo mismo, seguramente eso si lo aprueban. Y es más seguro que antes del día señalado comiencen ellos a empezar a detener a los principales cabecillas de dicha intentona, o pues simplemente pues la reprimirán, como han hecho siempre, alegando de que sí, es una marcha, pero que va en contra de los principios de la revolución, ya que todo es dentro del marco que ellos establecen. Hay un refrán que dice que guerra avisada no mata soldados, y yo creo que ese aviso, ya ellos empezaron a prepararse para tomar todas las medidas pertinentes. Nosotros sabemos que el factor sorpresa es el arma principal que tenemos para combatir a los comunistas. Si una cosa tuvo éxito y repercusión mundial en la intentona del 11 de julio, fue el factor sorpresa, que ellos se vieron en sí desprovistos de tomar cualquier acción inmediata porque no sabían de momento qué es lo que iban, cómo iban a responder. Y a los comunistas sabemos nosotros por experiencia, las mismas protestas que hacíamos en las prisiones, que factor sorpresa para ellos es mortal, porque ellos no prevén las cosas que van a tomar para contrarrestarla. También tú sabes que se ha estado convocando y se ha hablado, tanto en Cuba como aquí, de un paro general. Y que eso también es un factor primordial para luchar en contra del régimen. Lo que sí en todo esto hay una cosa cierta, Luis, es que se está viendo de que hay un activismo político en contra del régimen que cada vez va creciendo, va tomando más fuerza, y que es la juventud la que está ahora tomando la voz cantante, está tomando la avanzada, la ofensiva en contra de los dictámenes de la revolución, del régimen, desafiando todo tipo de opresión y limitaciones a sus derechos.
Sí, Ángel, es cierto que estas actividades que surgen espontáneamente así, indiscutiblemente toman desprevenido al gobierno. Pero también, Ángel, es muy difícil que si no hay una organización, un tipo de organización que pueda ir reacumulando todas estas manifestaciones, no se puede llegar verdaderamente a un enfrentamiento donde tú puedas ya organizadamente poder exigirle al régimen. Estas son manifestaciones espontáneas que sirven para calentar el ambiente, pero yo considero que en Cuba tiene que llegar un momento en que tiene que organizarse, como estaban los sindicatos en Polonia y esos lugares por ahí que liberaron del comunismo, porque dispersos así, a no ser que en el momento oportuno surja el mismo líder ahí en ese momento. Pero yo creo, Ángel, que no, que hay un momento en que tienen que buscar la organización, establecer un organismo y que puedan seguir adelante con los proyectos y con las intenciones. Por cierto, hablando de quién pudiera estar en el futuro, llegar a lo que es al grupo, a la organización, esto de la marcha esta para el 20 de noviembre está siendo convocada primeramente por el proyecto Archipiélago y el Consejo para la Transición, que marchará pacíficamente el 20 de noviembre en Cuba tras alcanzar un acuerdo para convocar conjuntamente a los ciudadanos a reivindicar una salida democrática a la crisis de la nación, según una nota divulgada en La Habana, Miami y Madrid. Archipiélago, que es el que tuvo la iniciativa, está liderado por el intelectual Junior García y el Consejo para la Transición, presidido por José Daniel Ferrer, que permanece detenido desde el 11 de julio. Y llegaron a un acuerdo para que el Consejo para la Transición apoye la iniciativa del dramaturgo, convocante de la marcha pacífica del 20 de noviembre. E invitaron a todos los cubanos a reivindicar públicamente su apuesta por la democracia, el pluralismo político y condenar la violencia, precisó el comunicado. Nada, tenemos que esperar a ver, ahora empiezan a hablar de esto, porque indiscutiblemente, mira, yo considero que si hubiera un tipo de organización, se pudiera hacer el golpe de efecto en determinado momento, porque precisamente como está organizado, pueden decir tal día para tal cosa. Pero en Cuba, que no hay ese tipo de organización, están muy dispersas las cosas y hay que empezarlas a mover desde ahora para ver si llega el día ese que pueda verdaderamente entonces llevar a cabo la marcha.
No sé, sí, efectivamente, eso sí, Luis, pero la parte ahí que va a ir en contra de ellos es la aprobación del régimen. Uh-huh. El régimen no va a aprobar nada de eso, ellos mismos no se van a poner la soga al cuello, pero lo que sí, como bien tú dices, es necesario ir organizándose para un momento determinado y convocar para un acto o un evento en contra del régimen sin necesidad de tener la anuencia del régimen.
Correcto.
Bueno, y sabemos que ellos no lo van a aceptar. Ahora nos preguntamos si el régimen dice que no da permiso para la marcha, está negando lo que es las leyes de ellos, pero es que sabemos bien de que ellos nunca se rigen por sus leyes, porque lo que está escrito lo ponen en el papel, pero sin embargo ellos actúan de otra forma. Sabemos cómo en los distintos organismos internacionales, donde ellos son, entre comillas, funcionarios y miembros de comisión hasta de derechos humanos, ya te han precedido, sin embargo, son los principales violadores de todo eso que está escrito, de todos los papeles que ellos han firmado en relación a los derechos humanos y a las libertades fundamentales.
Bueno, Ángel, yo pienso que han pedido esta autorización para la marcha, teniendo en cuenta que es casi imposible que la aprueben y no se la van a aprobar, supongo yo. Lo que tenemos que ver ahora es si es que, a pesar de la negación del régimen a autorizar la marcha, si están en disposición de seguir adelante y realizarla a cualquier precio. En la Casa del Preso se reunió en el transcurso de esta semana la Fundación Rescate Jurídico, que lidera Santiago Álvarez. Se reunió ahí para dar dos noticias. Para dar a conocer los nuevos miembros del board de la fundación, muchachos jóvenes, y hacer el anuncio de una ayuda que van a hacer para todos los detenidos, presos, desaparecidos por las acciones y la rebelión del 11 de julio en Cuba. Anunciaron, entre otras cosas, que pretenden mandarle durante un año $40 mensuales a estos cubanos que retaron a la tiranía en las calles y que ahora, arbitrariamente, como todas las cosas, fueron reprimidos a un llamado que hizo el Díaz-Canel, el presidente de la República, para que cubanos agredieran a cubanos en esa forma que él lo hicieron. La Fundación Rescate Jurídico pues está trabajando con relación a eso y es una buena idea, la cual el Presidio Político Histórico también está trabajando en eso, a parecer llegar algún tipo de ayuda a los cubanos estos necesitados y así incluso pagando algunas multas que les ponen por estas acciones de rebeldía.
Efectivamente, Luis, nuestra organización también ha estado al tanto de todo esto, como entre otras nuestros que están siendo o desaparecidos y presos en Cuba, y para hacerles saber de que la solidaridad nuestra está siempre con ellos, y vamos a saber que hay como alrededor o más de 500 presos que están desaparecidos, detenidos para consecuencia de los acontecimientos del 11 de julio, pero vamos a ir dando los nombres de algunos poco a poco, que a medida que nos vayamos enterando. Tenemos a Luis Manero Otero Alcántara, Félix Navarro, José Daniel Ferrer, María Cristina Garrido, Angélica Garrido, Eddie Gutiérrez Alonso, Roberto Ferrer Gener, María de Fátima Victores, Humberto Luciano Galindo, Juan Luis Sánchez, Turizada y Barroso Álvarez, Javier Pérez Rodríguez, Alexis Leiva, Heriberto Manso, José Alejandro Rodríguez, Ibrahim Domínguez, Ciro Alexis Casanova, Misael Díaz Paseiro, Denis Valdés Arduí, Lisandra Góngora Espinosa, Thais Maylén Franco, Hamlet Labastida, Virgilio Mantilla, los hermanos Morera, Joan de la Cruz, Magdelis Curubelo Anglés, Javier Jiménez Gómez. Estos son, Luis, algunos de los nombres que tenemos de nuestros compatriotas que están presos y desaparecidos. Y también tenemos que mencionar el caso de la situación del mártir del 11 de julio, Diubis Laurencio Tejeda, quien, como sabemos, fue acribillado el día 11 de julio, y que según tenemos noticias, era el único hijo, y su madre, para enterarse de esa noticia, también se suicidó. Y con relación a eso, Luis, hay una noticia que de un comunicado de este 21 de septiembre, en que Eamon Gilmore, representante especial de la Unión Europea para los Derechos Humanos, haciendo respuesta a una carta que le enviara el Observatorio Cubano de Derechos Humanos el 8 de septiembre, pues entre los puntos que toca es el siguiente, y después vamos a hablar sobre en sí el contenido de la declaración. Pero en la misma, en la misiva, el observatorio pedía a Gilmore que planteara el aclarecimiento e investigación del caso de uno de los manifestantes, Lluvis Laurencio Tejeda, cuya muerte fue provocada por el disparo por la espalda de un policía, quien solo aparecía en el expediente como testigo. Y sabemos de que él fue asesinado por las hordas castristas, castrocomunistas, en la manifestación. Y la declaración de Gilmore dice así, que la detención arbitraria de las actividades políticos, manifestantes y periodistas es inaceptable, y los informes sobre juicios sumarios son extremadamente preocupantes. El gobierno debe garantizar el debido proceso, y quisiera reiterar los llamamientos para la liberación inmediata de todos los presos detenidos arbitrariamente, se refirió este 21 de septiembre Eamon Gilmore. También tenemos que asimismo el representante de la Unión Europea reiteró que deben respetarse los derechos humanos y las libertades fundamentales. A tal respecto, Gilmore declaró que la Unión Europea seguirá este camino de cerca y seguirá exigiendo que se haga justicia en el caso del señor Tejeda. Y añadió, la Unión Europea está dispuesta a apoyar todos los esfuerzos encaminados a mejorar las condiciones de vida de los cubanos en el contexto de la asociación establecida en el marco del acuerdo de diálogo político y cooperación entre la Unión Europea y el régimen castrocomunista. Como vemos, Luis, nuevamente hay una manifestación del Parlamento Europeo en contra del régimen, condenando el abuso y arbitrariedades cometidas con sus ciudadanos. Sabemos que anteriormente el mismo Parlamento había hecho manifestación de la ley Magnitsky de la Unión del Parlamento, que en la cual se establece que mantener relaciones con los países que siempre mantengan el estricto respeto a las libertades, los derechos humanos y todo lo concerniente con el Estado de Derecho. Y sabemos de que en Cuba es todo lo contrario, ya que es un régimen de terror, una tiranía totalitaria que, como vemos, no respeta ni un ápice de sus mismas leyes que ellos a veces promulgan, pero sin embargo no ponen en vigor ni tampoco cumplen.
Bueno, todas estas manifestaciones de apoyo internacional son muy importantes para este tipo de lucha que se libera en nuestro país. Confiamos en que nuevas manifestaciones que se produzcan posteriormente en Cuba, porque ya lo que sucedió el 11 de julio es un acicate que va a estar siempre ahí, constante, y en cualquier momento pues estaremos viendo otra vez nuevamente manifestaciones de reclamo por parte de la ciudadanía contra esta odiosa tiranía de más de 60 años.
Y la periodista independiente Claudia Montero informa a Medio Informativo Cubanet que Ana María Conde Alemán, madre del preso político Ramón Pérez Conde, conocido por Moncho, actualmente recluido en la prisión habanera de Valle Grande, exige al régimen cubano una fe de vida de su hijo, quien se declaró recientemente en huelga de hambre. Hasta estos momentos no he tenido noticias de él, nada más que está en huelga de hambre e ingresado en el Hospital Nacional. No me lo dejan ver, lamenta la entrevistada. Anteriormente, Moncho aseguró a la familia que no claudicaría, que él tenía sus ideas y que por ellas moría. también detalla así la madre. Según Conde Alemán, Moncho Pérez podría estar ingresado en el Hospital General Docente Enrique Cabrera Cossío, conocido como el Nacional, donde le estarían pasando sueros. Sin embargo, no estará segura hasta que pueda verlo con sus propios ojos. Moncho Pérez, activista de la Embajada Cívica Cubana, fue detenido el pasado 23 de junio y acusado del supuesto delito de desacato. De acuerdo con su madre, fue apresado por decirle asesino a Raúl Castro en las directas. Y continúa este informe de la periodista Claudia Montero. El día que los agentes de la policía vinieron por segunda vez a hacer un registro, entraron sin autorización previa, viraron su closet, revisaron abajo del colchón, detalla la entrevistada. Conde Alemán exige urgentemente a la seguridad del Estado y el resto de dependencias militares del régimen cubano una fe de vida de su hijo. Tengo que hablar con él para ver cómo está. A eso tengo derecho y tienen que dármelo. El pasado 9 de septiembre, el preso político y activista del movimiento de opositores por una nueva república, Manuel Santana Vega, fue liberado bajo prisión domiciliaria en las celdas de castigo de Valle Grande, donde se encontraba recluido. Pudo ver a Moncho Pérez, quien le expresó que estaba firme y que daría la vida por la libertad de Cuba. Así esta madre, dolorosamente, expresa su sentimiento, su preocupación con relación a su hijo, que cuando cualquier opositor cae en las garras de la represión castrista del G2, expone en cualquier momento su vida, porque esto es una tónica del régimen represivo que desde el mismo año 1959, que asumió el poder arbitrariamente en Cuba, ha venido ejerciendo el crimen y la desolación en nuestra nación. Tal parece que los días del flamante presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, y primer secretario del Partido Comunista de Cuba, estarían en su fase final. Desde que llegó al poder, a estas máximas instancias del poder en Cuba, quizás en estos momentos estaría pensando que era mejor quedarse abajo, por debajo de las esferas del partido, y no asumir esta responsabilidad donde se le nota cansado y falta la vitalidad que se necesita, porque ha tenido que enfrentarse a situaciones durísimas que no se pueden resolver si no se cambia el sistema. Tuvo que lidiar con se cayó el avión, un tornado que arrasó parte de La Habana, varios ciclones, el desplome de Venezuela como proveedor de petróleo, del turismo y las remesas familiares, las sanciones de Trump y la pandemia de coronavirus, que se llevó por delante hasta el eslogan propagandístico de potencia médica. Esto lo dice uno de los periodistas independientes en Cuba. Díaz-Canel sigue sin conseguir legitimarse ante la mayoría de los cubanos y muestra síntomas de tensión e ira contenida. Apagones, coronavirus, hambre de comida y medicina son tres jinetes del apocalipsis tardocastrista que también están afectando a Díaz-Canel. Y por último, en el ámbito internacional, ahora cuando acudió a la reunión de la Comisión Latinoamericana, la Comisión Económica Latinoamericana del Caribe, dos presidentes, el de Uruguay, Luis Lacalle, y el de Paraguay, Mario Abdo Benítez, alzaron su voz por la presencia tanto del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, como la del presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, en esta sexta cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños. Ahí fue donde Lacalle le espetó ahí mismo en la cara. Cuando uno ve que en determinados países no hay democracia plena, no se respeta la separación de poderes, cuando desde el poder se usa el aparato represor para callar las protestas, cuando se encarcela a opositores, cuando no se respetan los derechos humanos, nosotros, en esta voz tranquila pero firme, debemos decir con preocupación que vemos gravemente lo que ocurre en Cuba, en Nicaragua y en Venezuela. Eso se lo dijo la calle en su propia cara a este presidente designado, que se muestra bien deteriorado en cuanto a su relación interna dentro del país como en la internacional.
Y así, estimados oyentes, hemos llegado al final del programa de esta noche. Les enviamos un fraternal saludo a nuestros compatriotas identificados con la libertad de Cuba, a los prisioneros políticos actuales y en particular a nuestros hermanos del presidio histórico en la isla. Los invitamos a que nos reencontremos la próxima semana por estas ondas radiales. Pueden comunicarse con nosotros por nuestro teléfono 305-858-3789 o por nuestro correo electrónico pphistórico@gmail.com. También pueden visitar nuestra página en Facebook, Presidio Político Histórico Cubano, Casa del Preso. Gracias por la sintonía y hasta entonces.
Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí, un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América.
El reinado de James I y la gloriosa revolución.
Aun cuando la crisis de exclusión, o sea, los proyectos legislativos que trataban de excluir a James II y a sus herederos de la línea de sucesión al trono por ser católicos, nunca logró la aprobación. Fue lo que hizo posible que el partido Whig forjara el reconocido principio americano del habeas corpus.
El habeas corpus hace posible recurrir a la Corte de Ley para que determine si una detención es ilegal. Este concepto se encuentra plasmado en el texto de la Constitución de los Estados Unidos, en el artículo 1, sección 9, cláusula 2.
En 1683, después que James II descubriera y diera a conocer la conspiración conocida como Rye House Plot para derrocar al rey, este permitió que James II volviera a su consejo, lo que cambió el futuro de Inglaterra, ya que James II ya no estaba excluido como posible sucesor de Charles II.
En 1685, Charles murió de una enfermedad sin dejar herederos. El trono pasó entonces a James II, quien rápidamente procedió con la coronación en la Abadía Westminster, en Londres, donde él y su esposa fueron coronados rey y reina de Inglaterra.
Después de la coronación, James II trató de protegerse con la expansión de su ejército permanente, lo que produjo el pánico en los campos de Inglaterra, ya que los soldados a menudo abusaban de los pobladores, y la medida contrastaba con la tradición inglesa de no tener un ejército profesional permanente en tiempos de paz.
En 1685, James II ordenó al Parlamento de Escocia la persecución de los presbiterianos con la aplicación de la pena de muerte y la confiscación de sus propiedades.
Los años siguientes, James II presionó a las cortes judiciales para que emitieran disposiciones que le permitieran nombrar a católicos a las más altas posiciones políticas del país.
En 1687, James II trató de aliviar su persecución de los presbiterianos y su evidente favoritismo hacia los católicos.
Entonces emitió su declaración de indulgencia, también conocida como la Declaración de Libertad de Conciencia, en la que suavizó algunas de las leyes con las que se castigaba a los disidentes, tanto protestantes como católicos.
Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tokars.
Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí, un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. Radio Martí, siempre contigo.